El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 20 de junio del año 2025. Primero que todo, felicitaciones a toda la gente de Santa Fe, a la hinchada, a los jugadores, a la directiva, al cuerpo técnico, encabezado por el señor Jorge Bava. Jugaron un gran partido frente a Millonarios y clasificaron en contra de casi todo a la gran final del fútbol colombiano. Superaron la incredulidad, superaron la desconfianza, superaron los problemas internos. Tres técnicos tuvo en 26 partidos. Un 6-1 cuando estaba terminando el campeonato regular y supieron afrontar los cuadrangulares y le ganaron muy bien a Millonarios. Y la frase del día tiene que ver con Santa Fe. La resiliencia es la capacidad de convertir un desastre en una oportunidad. John Rockefeller. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. Me uno a sus palabras de felicitaciones a la gente de Independiente Santa Fe, a los hinchas del León, a su entrenador, que fue un entrenador, él ayer lo dijo en la conferencia de prensa, le tocó un momento de difícil, parecía de mucha inestabilidad, a sus directivos a los que pues la hinchada se divide con ellos, pero yo creo que sería justo con el señor Eduardo Méndez, que así como cada vez que Santa Fe no logra el objetivo, se le señalan sus errores, que seguramente los tiene, pues en este caso también se le reconozcan sus cosas, César. Pues, mal que bien, creo que ya la tercera final desde que regresó el señor Méndez a Santa Fe.
Tercera final.
Contra América, contra Bucaramanga y ahora contra el Independiente Medellín.
Los dos equipos tienen tres finales seguidas sin poderlas ganar.
Venga, ¿cuáles son las tres del Medellín?
A ver.
La de Medellín me acuerdo Pereira y me acuerdo Junior.
Si no se acuerda usted, menos me acuerdo yo.
Porque a ver, 2016
pero a ver, yo le digo, la del Medellín del 2023 frente a Junior,
sí.
Con Arturo Reyes.
Sí.
La del Pereira en el 2022, segundo torneo.
Sí.
Y la del Junior con Comesaña en el 2018.
Ah, claro, sí.
18-2.
Sí. Ahí están, dos con Junior y una con, claro.
Y antes fue el título del 2016. 2016-1 de dos finales perdidas contra Santa Fe, Gustavo Costas.
Contra Millonarios.
Y contra Millonarios con
Hernán Torres.
El Cali. No contra Millonarios, contra el Cali,
bueno,
del Pecoso Castro.
Y 2012 contra
Millonarios. Esa sí, esa fue antes. Uh-huh. O sea que son tres equipos,
van a
salir de esa racha de tres finales perdidas.
Sí.
Es una final que esperaba muy poca gente realmente. Ayer Millonarios lo tenía absolutamente todo. El estadio lleno, la posibilidad de empatar, la posibilidad lógicamente de ganar, una historia reciente que le acreditaba favoritismo, 15 partidos sin perder, 12 de ellos sin recibir gol, ante un Santa Fe que, como dije al comienzo, venía lleno de problemas. Tres entrenadores, un Bava en el que no creían al principio, un hombre tranquilo, humilde en sus declaraciones, pero claro, en el momento de enviar el mensaje a sus jugadores. Y le voy a contar un detalle clave en la victoria de Independiente Santa Fe.
Señor, porque le quiero leer un mensaje que le enviaron.
Perfecto. Ya vamos con los oyentes que están alborotados. Por lo de Falcao, por lo de Quintero, por la renuncia del Polilla, por la victoria de Santa Fe, por la derrota de Millonarios. Pero le voy a contar un detalle esta mañana.
Sume Rescalvo también ahí.
Rescalvo, pero bueno, ya se sabía que Rescalvo se iba porque tenía ofertas del Barcelona de Guayaquil.
Eso fue muy rápido.
Entre otras cosas, Segundo Castillo era el técnico del Barcelona de Guayaquil. Es obligación utilizar pintas estrambóticas en la dirección técnica del equipo ecuatoriano.
No veo,
sin publicidad.
No veo a Rescalvo en las pintas de...
Le metieron... Rescalvo es un hombre elegante.
De Second Castle.
Es un hombre elegante. Ahora, a él le metieron $50,000 de multa por utilizar un pincito de publicidad en esos trajes estrambóticos. ¿Sabe qué hicieron antes del partido? El técnico y el grupo que maneja la inteligencia emocional y la parte psicológica les pasó un reel de los hinchas prácticamente odiando a Santa Fe. No, ese es un equipo malo. Ese es un equipo que juega muy feo, que juega muy mal, que está en problemas, que está en crisis. Y los jugadores se llenaron de motivos. Ese reel, ese video que les presentaron, los hizo salir como leones en el partido de Millonarios. Y necesitaron 9 minutos de efectividad y 80 o 90 minutos, porque el partido se extendió más allá del minuto 100 por el choque violento que sufrieron el Ibelton Palacios y Hugo Rodallega. Yo la verdad es que me preocupé con ese guarapazo tan impresionante.
Pues se empezaron a pedir ambulancia inmediatamente.
Ahí mismo, y ahí sí llegó la ambulancia, porque la vez pasada estaba fuera de la cabrilla.
Esta sí fue rápida.
Fue rápida porque el hombre ya no se puede quitar del sitio. Lo cierto es que yo me alcancé a preocupar, fue un golpe bastante fuerte. El partido ahí se demoró mucho, se perdieron cerca de 6, 7 minutos. Y en esos 90 minutos Santa Fe supo defender la ventaja, supo defender el resultado,
pero
intentó de contragolpe y fue superior a Millonarios.
Pero ya pasamos el análisis, lo hizo en 10
minutos. No, es el abreboca. Es el prólogo. Usted ha visto que los libros tienen prólogo.
Sí, pero en el prólogo
uno tiene que contar una historia y la historia tiene prólogo, desarrollo y epílogo.
Pero no te cuentan todo en el prólogo. No, es que John Novoa...
Hemos dicho... ¿Dejé a un lado la expectativa o qué?
Hice un spoiler bravo. John Novoa, y lo digo de verdad, mire, es un mensaje, John Novoa. Sí, no me lo estoy inventando.
No, yo le creo a usted. Usted no me tiene que demostrar absolutamente nada.
No, yo muestro, porque después dicen, ay, usted, Juan Felipe, acá está.
Usted me echa...
Acá está.
Usted me echa chimichunga.
Mire.
Frecuentemente, dice, y me echa currochiche también.
Dice John Novoa, Juan Felipe, para que le digas a tu compañero en el pulso, la jerarquía, categoría o cantar precolombino que tiene Atlético Nacional es precisamente esta. Y le hace una pregunta a usted.
Sí.
De estas dos posibilidades de pasar a la final que ha tenido Millonarios, habla de la de anoche y la que tuvo en Pasto, ¿cuántas cree usted que habría perdido Atlético Nacional?
No sé. No sé, puede que las haya ganado las dos, pero puede que las haya perdido las dos. Porque es que a Nacional le quitaron en este campeonato la posibilidad de llegar a la final. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí la jerarquía, esa palabra, Juan Felipe... No la vuelvas a usar en el fútbol, te lo he sugerido.
Pero yo no la estoy usando, John Novoa.
No, pero cantar precolombino. Además, un señor ayer, yo no leí el correo, porque es que hoy tengo correos nuevos y nos quedamos con los de ayer. Decía que el tema precolombino tiene que ver con Colón.
Claro, totalmente.
Y entonces obedece casi a toda la América Latina, ¿no?
Sí, no, tiene toda la razón. Este dice hoy, oiga, déjeme saludar a Andrés Beltrán.
Sí.
Que en el chat de YouTube de nosotros es el que yo lo tengo como el representante de Independiente Santa Fe. Y a través de Andrés Beltrán, a todos los hinchas cardenales que juiciosamente nos escuchan. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, no estarán tranquilos, otros no están tranquilos.
Entre otras cosas, todos le cogí otro puntico.
Pero yo ese se lo
le
di yo a usted.
Pero
ese se lo regalé yo a usted.
Porque yo le dije, escoja. Usted escoge a Millonarios y yo dije, me voy con Santa Fe.
No, usted iba.
¿Qué hacemos?
Usted iba. Fui yo el que lo convencí.
No, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta una cosa. Uno es el deseo. Por supuesto que la gente tiene deseos de que uno gane y otro pierda. Y otro es lo que uno cree. Yo creía que ganaba Millonarios. Millonarios lo tenía todo. Millonarios tenía todas las condiciones y el viento a favor como lo tuvo en el campeonato pasado en Pasto. Tenía la posibilidad de local, de ganar, la hinchada, los antecedentes, un equipo serio. Pero yo le digo una cosa, uno no puede entrar confiado a los partidos.
Pero yo también le digo a usted
no
otra.
Ayer, puede entrar confiado a los
ayer,
partidos.
Ayer se lo advertí en
ese
programa.
Y el señor Arevalo entró como si estuviera jugando en el barrio, hombre.
Ayer yo se lo advertí a usted en este programa. Y le dije, Santa Fe va a jugar en el escenario en el que mejor se ha desenvuelto históricamente.
¿Y qué le dije yo?
El que estaba de acuerdo. El escenario donde las cosas están en contra, el escenario donde las probabilidades las tiene el otro, el escenario donde todo el mundo cree que no va a pasar nada con Santa Fe, el escenario donde la afición no está a su favor, sino a favor de su rival. Todo eso, Santa Fe históricamente lo ha convertido casi siempre en vitamina positiva.
Por eso hablé de la resiliencia en la frase del día.
Pero bueno,
que no me la pasó don Jonathan Vargas, pero bueno.
¿Con qué quiere que empecemos? ¿Con qué quiere que empecemos? Aunque ya empezamos, pero ¿con análisis o con qué?
No, yo quiero que empecemos con Falcao.
Ok.
Porque acaba de salir un comunicado de Millonarios que no tiene que ver con Falcao, pero sí con lo que pasó. Vamos a evacuar eso antes para ir como cronológicamente. Ayer se presentó un hecho muy incómodo, un hecho grave, porque no se le permitió el ingreso a la directiva de los invitados de Independiente Santa Fe. Estuve averiguando esta mañana qué pasó exactamente.
Pero entiendo que el presidente tampoco lo vio ahí.
¿No vio qué?
El presidente Méndez no vio el partido en el estadio.
No, en la sede del club lo vieron, entiendo.
Sí.
Que lo vieron en la sede del equipo, porque no los dejaron entrar. Ahora, se presentó un problema logístico. Resulta que hay una serie de palcos que están en remodelación y los encargados de la logística, que es una empresa independiente, hizo un doble chequeo de la boletería y había confusiones, dificultades. Hoy Millonarios ante la incomodidad de la gente de Independiente Santa Fe, que no fue porque Millonarios hubiera ordenado que no los dejaran entrar, o porque hubiera una orden de arriba de que no podían ver el partido en el palco, ni mucho menos, eso no sucedió. Envía el siguiente comunicado. Millonarios informa que previo al partido ante Santa Fe se realizaron controles logísticos en la zona de palcos del Estadio El Campín y se identificaron asistentes sin su debida boleta de acceso. Como siempre, mucho colado. Este control consistió en doble verificación de la boletería de todos los palcos y es realizada rutinariamente por el personal de logística y seguridad supervisado por funcionarios de Millonarios. Este tipo de acciones logísticos están orientados a garantizar la seguridad, tranquilidad y comodidad de los asistentes en la zona VIP del estadio. Millonarios ofrece disculpas por las incomodidades generadas al presidente, miembros de junta directiva e invitados del Club Independiente Santa Fe presentes en el palco. Los presidentes de Millonarios y Santa Fe ya dialogaron al respecto y aclararon la situación, superando así el impasse presentado.
Me parece bien.
El señor Camargo llamó a Méndez a ofrecerle todas las disculpas y el tema se superó.
Oiga, como yo también quiero, porque aquí estoy leyendo y a dos hinchas de Santa Fe, dice Anderson González Alonso, los hinchas a favor del rival, qué estupideces, dice con dolor Juan Felipe, no sea bocón, y dice Nicolás Sarmiento, la hinchada siempre apoyó, no sé dónde sacan que apoyamos a las gallinas, no sé si yo lo expresé mal o lo hice entender mal, cuando yo digo la hinchada en su contra, es porque ayer la hinchada que estaba en el estadio en un 90%,
el estadio era azul,
no digo claro. Que los hinchas de Santa Fe le estuvieran haciendo fuerza a Millonarios.
No, así lo entendí. Entendió bien.
Si se entendió así, señor Anderson González Alonso, no es que yo sea bocón, de pronto lo dije mal, aunque César lo entendió bien, y lo mismo Nicolás Sarmiento. Ayer Santa Fe tenía a la hinchada en su contra, no a la propia, sino la del estadio.
Eso es bravo, jugar con un estadio azul siendo rojo, eso es bravo.
Lo tenía en contra. Ayer tenía la gran mayoría de la opinión pública pensando más que la cosa estaba para el azul que para el rojo.
¿Usted sabe cuánto pagaba Santa Fe en las apuestas?
¿Cuánto?
4.35.
4.35.
Los que apostaron a Santa Fe se ganaron un billetico importante.
Entonces, si se entendió mal, ahora no hay que utilizar la palabra bocón, sapo y todo eso. Pero bueno, listo, la aceptamos con tranquilidad. Pero la explicó bien. Ayer la hinchada en el estadio estaba en su mayoría en contra de Independiente Santa Fe y Santa Fe se desenvuelve generalmente bien en ese tipo de escenario.
Sí, a Santa Fe le gusta la adversidad porque responde bien a ella y por eso el tema de la resiliencia. Y ayer respondió contra todo. Entre otras cosas, Hugo Rodallega al final le pega un viajao a la gente de Medellín, no hincha de Millonarios, pero hincha de otros equipos, aunque no lo dice.
¿Pero eso no fue al Tino?
Estaba dirigido específicamente al Tino Asprilla, que se despachó en contra de Santa Fe y minimizó a Independiente de Santa Fe con términos un poco despectivos.
Yo vi un mensaje ayer, un video del Tino diciendo que él lo había hecho para todo lo contrario.
Psicología inversa.
Patada de ahogado.
Mamola.
¿Usted
sabe qué es esto? ¿Usted sabe qué es esto?
Eso es una grosería, mejor a mí.
¿Usted no hacía esto en el colegio?
No, pero yo soy
mamola. Mamola. No, le dio palo a Santa Fe y se la cobró Rodallega. Pero el tema que tiene hoy, hablando a mucha gente, es el tema de Falcao García. Porque la verdad es que sorprendió en su declaración en la conferencia de prensa. Primero, en el partido del Pasto, en el torneo pasado, Falcao asistió con Gamero a la conferencia de prensa. Y aquí Falcao le pide a David González que quiere estar en la conferencia de prensa. Él sale apoyando a Arévalo, abrazándolo, porque Arévalo fue el peor jugador de Millonarios. Hizo un partido desastroso. Cometió el error y no se pudo reponer ni mental ni técnicamente. El cuerpo no le respondió al llamado mental. Y salió consolándolo, abrazándolo. Después se metió al túnel y fue aplaudido por un sector de la hinchada de Millonarios. Porque la actuación de Falcao en Millonarios en cuadrangulares fue muy buena y yo diría que desde que volvió fue bastante buena, excelente tal vez.
Sí, desde lo futbolístico y terminó sellando lo futbolístico con un gol espectacular, un tiro libre. Él no lo tengo yo, pues, sí hizo goles de tiro libre, me acuerdo mucho.
Sí,
uno,
hizo goles de tiro libre.
Me acuerdo mucho uno con el Atlético de Madrid, pero no era su especialidad.
Lo que pasa es que había otros que estaban por encima de él,
no,
pero
uno,
él le pega bien.
Uno en Falcao no pensaba en el tiro libre, pensaba en el cabezazo, pensaba en la definición, pensaba en muchas otras cosas, pero en el tiro libre no, y ayer lo cobró de manera espectacular, sellando desde lo futbolístico y desde lo individual una gran presentación en estos cuadrangulares. Yo sé que hay mucho, lamentablemente, que el veneno no les deja ver eso.
Ahí estamos viendo el gol para la gente que nos ve en televisión, Red Más, Canal 1 y YouTube.
Y pues prefieren quedarse con qué fracasó, con qué horrible.
No.
A mí me parece que desde ese punto de vista Falcao. Ahora, Falcao no puede despejar la pelota que debió despejar Arévalo. Falcao no puede
controlar intentó controlar Vega.
Salvar a Vega de que le pierda la pelota en la mitad de la cancha con el equipo salido al ataque. Falcao no puede controlar que Ruiz se lesione. Falcao no puede que defina Palacios. Hay muchas cosas que Falcao controla lo suyo. Hacerle gol a Santa Fe en el primer clásico. Hacerle gol al Once Caldas cuando lo necesitaba para finalmente empatar 2-2. Hacerle el gol que eliminó a Nacional en Medellín y dejó a Millonarios con dos posibilidades de avanzar, y ayer terminó haciendo un golazo pues que al final pues no sirvió para la clasificación, pero sí para ver que Falcao futbolísticamente nos dejó muy buenas cosas.
Sí, fue muy tarde el gol de Falcao. Nos llegaron cerca 265 correos, había sumado yo a las 12:30 del día. De esos 265 correos...
¿Sobre Falcao? ¿Sí? Porque es que veo a muchos matemáticos haciendo cuentas. Entonces, que cada gol de Falcao costó, a Millonarios le costó no sé cuánto. Yo le quise una cosa, si alguien recibió dinero... Falcao obviamente cobró. Falcao obviamente sacó su
plata. No, Millonarios salvó la inversión con Falcao.
Millonarios la inversión, eso no le costó. Millonarios también eso le dio dinero. Eso fue un gana-gana de las dos partes.
Sí, los dos ganaron. Mire, de cerca de 265 correos que habíamos recibido a las 12:30, por lo menos 150 hablaban del tema Falcao. Y de los 150, creo que 130 criticaban duramente a Falcao. Juan Carlos Medina, de Tampa, Florida, dice... A pesar de sentirme muy feliz por la clasificación de mi Santa Fe del alma a la final de la liga, me entristece la situación de Falcao. Velo recurrir al juego fuerte, protestarle iradamente al árbitro y en general teniendo actitudes de alguna manera antideportivas que no le habíamos visto antes. A todo el mundo lo sorprendió porque no es usual en una persona que siempre es correcta hablando en las conferencias de prensa despacharse como se despachó.
Pero ya en el primer clásico frente a Santa Fe, acuérdese que habíamos dicho, oiga, este es un Falcao que no teníamos tan claro. ¿Se acuerda? Que en el partido donde sí, con molestia empujó dos jugadores de Santa Fe.
Sí, sí. Pero el Falcao de ayer en la cancha era un Falcao bien distinto al Falcao habitual. Era un Falcao contestatario, reclamador, un Falcao...
Ah, pero si
por
los
ejemplo,
demás son callados,
antes de ir a la pausa...
Oiga, pero los demás son callados, pues, o sea...
No, lo que pasa es que en Falcao se nota más por la imagen y por la figura que es. Yo le hago una sola pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la declaración de Falcao ayer en la conferencia de prensa la hacen Marino y Nestroza? Lo estaríamos destrozando. Le estaríamos dando con todo.
Sí.
Ahora, ya vamos a opinar sobre... la declaración de Falcao después de la pausa. Solo una pregunta. Al minuto 59 hay un pequeño pisón de Falcao en la cancha. ¿Para usted era amarilla,
no,
que daba roja?
No.
Para mí tampoco. Porque es que vuelvo en lo que yo siempre le insisto a usted, Juan Felipe, que no me para bolas.
¿Qué?
De que no todos los pisones son sancionables.
Pues
Si uno para la cámara, se ve el guayo encima del guayo del rival.
Venga, que es que usted
pero fue
muy
un
vivo.
Roce.
Venga, que es que
no
usted
fue
muy vivo.
Un pisón
venga,
con machacada.
Venga, que usted es muy vivo. Perdóneme, ¿cuál fue la palabra que acaba de usar? Sancionable.
Sí.
Usted me preguntó que si era amarilla. Yo le dije que no, pero falta sí es.
Ah, no, falta sí.
Ah, entonces sí es sancionable.
Porque lo toca.
Ahora,
entonces me equivoqué. ¿Era castigable disciplinariamente?
No, para mí no.
Bueno,
pero
estamos de acuerdo.
Pero en esa yo nunca le he dicho a usted que
usted me dice,
amarilla. No.
Yo le digo que si un jugador se levanta, es el ejemplo que he puesto, a buscar un cabezazo en un tiro de esquina y cae y pisa al otro... ¿Hay que sacarle amarilla?
No, yo le he dicho que no.
La otra vez me dijo que sí.
No, señor. No,
yo le digo
no,
que no,
no
siempre.
Sí, con la de Daniel Torres yo dije que no era amarilla, la de la jugada contra Nacional.
Hay jugadas
no,
que no pero, son sancionables
no,
disciplinariamente,
exacto.
Sí castigables
pero
técnicamente.
Sí es falta, la de Falcao
es falta,
fue falta,
correcto.
La de Daniel Torres fue falta, pero amarilla no es.
Correcto, correcto. Estamos de acuerdo, porque es que la gente dice, tuvieron que haber echado a Falcao que reclamó en el arbitraje. Ya vamos a hablar de Falcao, lógicamente de Santa Fe, que fue el ganador y es el finalista. Justo Gabriel Ospina Castro dice, triste la despedida de Falcao, lo admiro por su juego, pero el árbitro no tiene la culpa que solo al minuto 100 se acordara de cobrar tiro libre. María Angélica Bejarano dice, soy hincha acérrima de Falcao, pero hasta hoy, lo de ayer me dejó decepcionada. José A. Torres, después del partido de anoche, después de concluir el todos contra todos, los cuadrangulares, podemos concluir que a la familia azul, directivos, periodistas, jugadores hincha, les importa más ganarle a Nacional, sacarle 4 de 6 puntos o 6 de 6 que ser campeones. Pasa que hay que ganarle a todos para ser campeones. Y Diego Hernández dice que salió triste con Falcao. Hombre, mire, lo de Falcao es simple. Falcao es objeto de críticas, se equivocó evidentemente, hizo afirmaciones inexactas e infundadas, porque cuando uno habla de que me robaron, tiene que demostrarlo. Y eso le va a acarrear una sanción. Eso no representa lo que ha sido Falcao, Juan, pero tampoco le quitan lo que es. Y lo que es un gran ser humano, un gran profesional, que a veces se exaspera por tristeza, por decepción, dice cosas que no debió decir. Yo creo que el gran fundamento ni siquiera fue el tema del arbitraje, que lo unió ahí un poco por la rabia y por la tristeza, por la derrota. Pero el gran dolor de Falcao es cuando la gente en Colombia dijo que la Dimayor estaba empujando a Millonarios para que Falcao fuera campeón. César, cosa que no es cierta.
César,
¿cómo lo acaba de demostrar el resultado?
¿Fue ayer o fue el miércoles que usted trajo la frase, que no la tengo textual, pero abrió el programa diciendo, y que yo me sumé a ella, que tomar decisiones o
en caliente
generalmente está mal.
Sí.
Está mal.
Porque, ahí uno se equivoca más fácilmente.
Claro, porque la cabeza va a mil si estás muy contento o si estás muy molesto. Yo creo que ayer Falcao habló en caliente. No creo que no piense muchas de las cosas que dijo, seguramente sí.
No, Falcao no es impulsivo. Falcao es inteligente y es racional.
Pero esas palabras no son las que generalmente uno le escucha a Falcao.
Sí.
Ahora, aquí lo que me sorprende es... Yo no sentía a Falcao hablando expresamente del partido de ayer.
No.
Él habló en general.
Todo lo contrario. Después habla del partido de ayer y dice que no es fácil después de que Santa Fe, que metió dos goles, resolver, que lo hizo bien Santa Fe, elogió a Santa Fe. Ahí habló muy tranquilo.
Yo lo sentí hablando más de algo general. Y yo sé, porque a mí si hay algo que me molesta es que se inventen cosas de uno, César. Y esa famosa campaña de Di Mayor, que lamentablemente no solamente fue algo de hinchas, sino también fue un tema de colegas, porque eso también hizo eco...
En Medellín.
No, pero en general.
Sí, pero en Medellín.
Yo también lo vi en Bogotá, yo
sí,
lo vi en
también
muchas partes.
Porque no eran...
Pero esa tal campaña de Di Mayor para que Falcao fuera campeón ayer quedó... Mira, ayer en las dos jugadas de gol de Santa Fe, que para mí están bien decididas...
Para mí no.
Y ya lo vamos a tocar.
Sí.
Para mí están bien decididas, César. Esas dos, fácilmente, si le quieren ayudar a Falcao, una de las dos o las dos las voltean. Una de las dos o las dos las voltean.
Es porque las dos ameritaron discusión.
Exacto. Y en la primera, usted, un frame, un cuadrito para atrás y quedan fuera de lugar, Roda llega. Y en la segunda, creo que la que vamos a debatir,
sí,
es una jugada gris, César. Es una jugada gris. Es una jugada donde hay argumentos para un lado y hay argumentos para el otro. Entonces, ayer quedó claro que esa tal campaña de la Dimayor, que además era, la verdad, al único que le servía que Millonarios, que Falcao fuera campeón, era Millonarios. Eso no le sirve a Santa Fe, no le sirve a Medellín, no le sirve a Nacional, eso no le sirve a ningún otro equipo. Eso ayer quedó demostrado. Y eso lo tenía a él golpeado, dolido, y salió a dar unas declaraciones en caliente, que pues sí, le van a cargar una sanción, aunque pues Falcao no va a jugar más en Colombia.
Sí, pero no juega más en Colombia definitivamente. Bueno, ayer lo dijo.
En la primera respuesta...
Ayer lo dice, no juego más en Colombia.
En la primera respuesta... Y la primera pregunta que le hacen en la conferencia de prensa, van directamente a preguntarle si va a estar más.
Sí.
Y Falcao deja una puerta abierta. Dice, mire, este no es el momento de hablar de mi futuro, no sé qué.
Pero después ya dice, no juego más en Colombia.
Ya en la siguiente sí ya...
Ahora, hay una cosa que es lógica. Si Millonarios clasifica Copa Libertadores, podría haber una posibilidad. Si no, el tema se diluye.
Claro, pero es que eso se sabría en diciembre, no ahora.
Claro. La sanción a Falcao, artículo 72.
8.
Entre 4 y 8... Yo creo que le pondrían 4.
La de Zambuesa fue 5.
Sí, pero yo creo que le pondrían 4 porque es que no tiene antecedentes.
La de Zambuesa...
Falcao es un hombre...
Pero Zambuesa tampoco.
Sí, pero...
La de Zambuesa fue 5.
Fue 5. Pero no, yo creo que le pondrían 4.
Yo creo que podrían ser 5.
Y entre 15 y 20 salarios mínimos. Ahora, Santa Fe. Santa Fe jugó un partidazo. Santa Fe aprovechó los dos errores de Millonarios al minuto 1 y al minuto 9. Resolvió y manejó el partido con toda la autoridad de un equipo importante, defendiéndose bien, aprovechando la inestabilidad del equipo azul, la equivocación en las decisiones. Millonarios empezó a tirar pelotazos y pelotazos y los jugadores de Santa Fe se agrandaron. Y hay que decir otra cosa, Juan, salieron a comerse a Millonarios en los primeros minutos.
Ellos salieron conectados de entradita, entendiendo cuál era la situación. Usted ayer y yo debatíamos. Creo que el debate que tuvimos ayer de cómo iba a planificar el partido el uno y el otro, César, no lo pudimos ver.
No, se acabó al minuto uno.
Porque rapidito Santa
Fe. Pero ayer decíamos una cosa, Juan, decíamos, ojo, y lo repetimos tres veces. el equipo que va abajo en la tabla y el de casa que va arriba, ojo con el de abajo. Y fue lo que pasó.
No, total, no, y Santa Fe.
Y fue lo que pasó. Y yo insisto en una cosa, Millonarios salió confiado.
Sí, pues sí, da la sensación. Da la sensación, pero aquí yo creo que es más virtud de Santa Fe, César.
Sí,
aquí,
sí, sí.
Aquí,
sí,
es,
sí.
Aquí lo extraño...
Bueno, es virtud de Santa Fe y también virtud de Santa Fe no es que Arévalo quiera hacerle una gambeta a tres jugadores del equipo cardenal al minuto uno del partido,
venga, César, venga,
en una
venga,
zona
no,
de riesgo.
Venga, César, Arévalo recibe el pase de Ruiz y como en Colombia no están acostumbrados los futbolistas a esa presión de Santa Fe, Arévalo pensó que se podía dar vuelta y cuando se da vuelta y tiene uno de Santa Fe encima y otro cercano y le roban la pelota.
Le acepto,
además,
se la roba a Daniel Torres.
Pero además está la ventaja de... que Harold Santiago Mosquera está ahí arribita para que se la entreguen a Harold Santiago. No, yo ahí le
¿qué es lo que pasa en la de Vega también?
Demasiada virtud de Independiente Santa Fe. Y en la segunda, también Ewil Murillo, que va sobre Vega, mostrando que había ese plan en Santa Fe. El plan de Santa Fe era es, vamos a presionarles en la salida.
Sí, claro.
No
y
los
de
vamos
entrada.
A dejar venir. Vamos a presionarlos en la salida. De entrada, pegó dos veces. Además, qué bueno es tener un goleador en vena, César. Qué bueno es tener un goleador en
no,
vena.
No, lo de Rodallega, notable. Una notable, maravilla. Sin duda. Además, es un jugador que físicamente todavía responde a la exigencia de un campeonato como el colombiano. ¿No vamos a discutir el primer gol o sí?
César, ¿pero qué vamos a discutir con una línea?
No. Es una línea, es un tema de fuera de lugar. Consideran que estaba en línea. Ahí no hay nada que hacer.
La discusión viene siendo la misma de siempre.
Sí.
Todavía el error humano ahí se hace... es sensible al error humano.
No,
¿por
no,
qué?
Pero
porque
igual...
usted puede trazar la línea... un cuadrito para adelante, un cuadrito para atrás.
Sí, pero normalmente ponen en los frames del video, lo ponen donde lo deben poner, en el momento en que la pelota sale del guayo.
Está 100%, a ver, para mí está bien que lo hubieran dado.
No, estoy 100% seguro, pero acepto completamente la decisión del VAR.
El SAOT sí tiene más cercanía a el momento en el que sale la pelota y la línea.
Lo único que pediría es que se conozcan los audios, porque es que el árbitro, primero, invalida el gol por el banderazo del asistente. Luego lo vuelve a invalidar, levanta la mano y dice es tiro libre indirecto, es decir, fuera de lugar. Y luego como que lo vuelve a llamar el VAR.
Rojas lo fue a ver, ¿cierto? Aunque ese no es de ver.
No, ese no es de ver. No, pasa mucho tiempo y el VAR le dice, no, están en línea. Perfecto, gol, válido, ahí no hay discusión.
Ahora, el que habilita ahí es la pelota. De pronto mucha gente no sabe.
Expliquemos porque ese es un tema complejo.
Si el delantero, el atacante... solamente tiene por delante un jugador del rival, que en este caso era el arquero Montero, pero está en línea o detrás de la línea del balón.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Está habilitado.
Aquí estaba
el balón,
en línea.
El
si
balón
hubiera estado
habilita.
Por delante, era fuera de lugar.
Exacto.
De la línea del balón.
O sea, el balón juega ahí como un rival.
Y el único recurso para saber si sí o si no es el VAR. Y el VAR determinó que estaba en línea. Perfecto, gol válido.
Perfecto.
El segundo, el de Vega. A mí me parece que es falta. Que atropelle el jugador de Independiente Santa Fe.
Nunca toca la pelota, ¿no?
Y nunca toca la pelota, que es el gran argumento para decir que es falta.
Para mí no hay la intensidad suficiente y es la fea...
¿Tumbarlo no es la intensidad suficiente?
Es que yo creo que es que no se lo tumba.
No, yo sí creo que lo tumba.
Es que ahí voy César al tema nuestro y es que como aquí, en Colombia, los jugadores saben que medio los rozan y van al piso y les pitan, para mí el contacto que existe, porque existe el contacto, y está claro que Murillo nunca toca la pelota, César, yo creo que aquí es Vega más sintiendo el roce y lanzándose. Pero le digo una cosa, es una jugada gris. Y hoy me explicaban algo, César, que yo no sabía sobre el tema, sobre el manejo VAR y los árbitros. Porque acuérdese que tenemos en la cabeza que el VAR solamente puede llamar en errores claros, obvios y evidentes, ¿cierto?
Sí.
Pero, y se me olvidó el nombre de la frase, pero a los árbitros en las jugadas de gol... ¿les permiten ir al VAR o les permiten no? ¿Les recomiendan ir al VAR cuando hay jugadas grises para tranquilidad de los jugadores? Como para quien dice, oiga, voy a ir a mirarla.
Sí, pero esta era una jugada que tenía que mirar y va a mirarla.
A mí me parece gris, César, porque le voy a decir una cosa. El argumento que usted me está dando
no, está bien.
No es un argumento que usted me parezca loco. Y yo no le voy a decir, no, ¿cómo? No, a mí me parece que su argumento...
No, a mí me parece que lo tumba. Y ya con tumbarlo ya es falta.
Y yo, por ejemplo, veo... que el golpe no es suficiente para caer y que hay una exageración de Vega. Pero entonces en ese tipo de jugadas grises, cuando hay el gol, al árbitro le recomiendan, para tranquilidad de los dos equipos, ir a revisarla.
Sí, perfecto, pero bueno, dejamos el tema ahí. Por el arbitraje no perdió el cuadro de los Millonarios. y tampoco por una jugada discutida es que ganó Independiente Santa Fe. ¿Cuánto le pondría usted a Andrés Rojas de calificación?
Ayer en el partido.
Yo le pongo 5 de calificación. La amarilla que le saca Jordán es infame. Va Olivera a despejar una pelota, ni lo toca, cae Jordán.
Pero por una amarilla le va. Ah, bueno, es no, que no, para usted no, falta no. también sobre Vega.
No, para mí es falta de Vega. Y...
No, yo le pongo 7.
7, perfecto. Mire, Millonarios tuvo 2 oportunidades en el primer tiempo. Santa Fe hizo los 2 goles, controló perfectamente, Millonarios no encontraba el camino. Luego Rodallega tuvo una, para mí, oportunidad al minuto 47, que solito enfrenta la salida de Montero, se le va larga y al final no puede resolver, Montero lo aguanta bien. Y las 2 de Millonarios fueron la de Kevin Palacios, atrás, que la pelota no pasa, minuto 48, y un pase de Villarreal por derecha.
No, fue de Córdoba.
No fue de Villarreal.
No,
la de Falcao, que no le da.
Ah, de Falcao, perdón. Ah, sí, sí, de Falcao, sí, de Villarreal.
De Villarreal, que entre otras cosas, oiga, pero lo de Neyser Villarreal,
si
qué vergüenza.
¿Sí si se la lanza bien?
Yo sí creo. Es que ahí lo que me parece a mí es que a Falcao confía más en su perfil derecho que en el izquierdo. Y trata de meter la pierna derecha y queda incómodo. Se cae y no llega. Sé. Pero era una pelota para definir con zurda.
No sé si con tanto...
Ahora, aunque Falcao maneja muy bien los 2 perfiles.
¿El segundo tiempo de Palacio ya la dijo?
No, lo ha dicho. Es primer tiempo.
Ya.
Perfecto el partido de Independiente Santa Fe. Y en el segundo tiempo también. Se defendió. Los cambios de David González no le funcionaron. Millonarios tuvo 2 oportunidades de gol.
Pero en el primer tiempo hay un hecho muy importante y es la lesión de Daniel Ruiz.
En el primer tiempo, minuto 18.
Que, ojo.
No, la lesión de Daniel Ruiz es clave en el
clave,
partido.
Porque es el jugador que con remates,
y
con,
entonces con hoy pases, Daniel Ruiz era el jugador más importante en la mitad, más que todos. Y uno cuando se queda sin Ruiz, sin Cataño y sin McAllister, sufre. Ahora, hoy todo el mundo le cae a David González porque escogió a Arias y no a Cataño.
No, Arias era el jugador.
Uno cuando... No. Después de ojo sacado, el tuerto es fácilmente identificado. ¿Así no dice el dicho o no?
Yo nunca lo oí de mi vida. No.
Cuando después de ojo sacado, el tuerto se identifica fácil. No, claro, después de que pasan los hechos...
Con el periódico ayer, más bien.
Después de que pasan los hechos...
Le invito a esa, Chapu.
Que porque no había otro cercano en el banco. Además tenía Neyser que podía jugar en esa función. Pero lo de Neyser definitivamente ya no quiere jugar. Ya hay que arreglarlo. Ya el jugador... Es en una desidia. Estaba jugando una final y el jugador no se entera de que está jugando una final. Está preocupado más de la plata que se va a ganar. La otra jugada fue la del minuto 67, donde Jordana gana, Córdoba Palacios solito y la tajadota de Mosquera. Dicen algunos que se le fue larga a Palacios, que se le va a ir larga.
No, no, no.
Era una jugada a 1000 por hora.
Y muy bien
él
Mosquera.
La toca y le pega. Y muy
excelente,
bien Mosquera.
Mosquera Marmolejo.
Que salva ahí. Lo que hubiera sido un 2-1 que pudo haber cambiado el partido. Y la otra, la de Falcao, el minuto 101.
Con tiempo para otra cosa, ¿no? Con tiempo para otra cosa.
Con tiempo para ver qué hubiera pasado. Uh-huh. Pero una cosa es 2-1 y otra cosa es 2-0.
Ahora, Santa Fe hizo el partido que tenía que hacer. El partido se pone 1-0, se recoge, se defiende. 2-0, con más razón se recoge, se defiende,
perfecto.
Invita a Millonarios a tirarle centros, sus hombres en el juego aéreo estuvieron de maravilla, después en los contraataques de pronto sí no fue tan profundo y tan peligroso, César, no se vio tan complicado.
Tuvo una, la de Eduard López que le gana a Dauer Victoria, que entró muy mal también, y la desvió. La única.
Mire, Fafá dice, después del ojo afuera no hay Santa María que valga.
Santa Lucía.
Ah, bueno.
No, pero yo
pero,
lo
acomodé. Pero Fafá estuvo más cerquita que usted.
Es que se me olvidó Santa Lucía. Mire, Santa Fe 32% de posesión, eso no importa. 7 remates, 19 de Millonarios. 2 remates a puerta, 5 de Millonarios. 4 remates fuera, 10 fuera de Millonarios. Centros y centros y centros que no tenían ningún sentido.
César,
4 atajadas, 0 de Millonarios.
Demasiado construir.
38 recuperaciones, 43 de Santa Fe, 11 faltas de Santa Fe, 12 de Millonarios, 55 pases en el último tercio, 118 de Millonarios. ¿Qué me dijo?
Que le cuesta muchísimo construir juegos a Millonarios.
Si no tiene a los que construye.
Muchísimo.
Que son Ruiz, Cataño y McAllister. Ya seguimos. Y Boneta, 16. 16 son las estrellas. Hija del Tigre. Dice, no César, ¿me perdonas? Pero ¿cuál es la mentira de que el arbitraje en el FPC es nefasto y acomodado? Se tenía que decir y él valientemente lo dijo. y eso no le quita su grandeza. Santa Cruz, número 27, simplemente reflejó un sentir general que hay en el ambiente del fútbol, donde los errores arbitrales deciden el desarrollo de los partidos. Fabián González P. dijo una verdad que nadie se atreve a decir, pero que todos sabemos, hasta los mismos hinchas de otros equipos lo saben, que en las calles la camiseta de los árbitros es azul. Mire, en esto a los árbitros los favorecen, a los equipos los favorecen y los perjudican. Y Falcao habló de que a Millonarios siempre le roban, utilizó ese término, y que las dudas son en favor de Millonarios.
En contra de Millonarios.
Se le olvidó el partido contra Santa Fe con el tema
de Ginás
y con el tema de Marimón. Y aquí quiero traer a colación...
Mire, yo de las declaraciones de Falcao, César, con lo que estoy de acuerdo es con el tema de esa campaña fea.
No, eso fue terrible. Fea. Pero aquí lo dijimos.
Fea de no, es que llevan a Falcao en coche para que sea campeón. No, puede ser.
No. Nah, y ayer volvió a quedar demostrado
cosas,
que no es así.
Y esas cosas se van volviendo, por repetición, se van volviendo
en
verdad.
Si tuvieran razón los que escriben, no. A lo mejor, siendo campeón, se podría considerar la posibilidad. Pero ya no siendo ni siquiera finalista, Chao Bambino, si te he visto no me acuerdo.
Sí, no.
Ahora, le quiero simplemente aclarar una cosa.
Porque venga, nos falta Juanfer, nos falta...
Sí, el tema de Marimón. El tema de Marimón con la mano arriba en el partido con Santa Fe, que no pitaron penalti. Que porque era posición natural. En el partido Once Caldas Nacional, que ganó muy bien Nacional porque fue superior al Once Caldas, al final, ya en el último segundo, se pita un penalti en favor del Once que convierte Dairo por mano de Simón García. Le roza el pecho y le pega en la mano que la tenía abierta. Simplemente por tenerla abierta. Por tenerla abierta, por agrandar el volumen del cuerpo, hay que sancionar mano. Pero unos con la mano arriba no la sancionan.
Bueno, América.
América.
Ayer la final quedó finalmente martes y domingo.
Sí, como se preveía por Rock al Parque.
Por Rock al Parque, claro. Eso era un tema que estaban analizando. Si se empezaba en Bogotá, se corría... Iba a ser lunes-sábado, entonces ahora pasa martes-domingo, empezando aquí en el Nemesio Camacho El Campín, Santa Fe local, y terminando en el Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín local. Ayer vi de reojo el partido del Medellín con muchos suplentes frente al América de Cali. Lo ganaba el América en el primer tiempo, desde muy temprano. Terminó mejor el primer tiempo América, generando una buena cantidad de opciones. En el segundo tiempo Medellín entró algunos de los titulares, Omer Martínez, uno de ellos. Y terminó empatando el partido y Medellín jugando bien frente al América de Cali. 14 puntos. Con ese empate, Medellín se aseguró terminar de visitante. Si Santa Fe anota un gol más en Bogotá o América le hubiese anotado un segundo gol al Medellín en Cali y le gana 2-0,
se habrían
invertido las finales. Ayer, Polilla, al finalizar el partido, dijo que no se quería sentir manoseado y que se iba. Ayer, Duván Vergara se despidió de la gente.
No, al final, ya está el del partido, no, antes.
No, pero antes, pero en la conferencia de prensa fue al final.
Sí, pero al final explicó por qué, antes
sí, se sabía que se iba.
Ya dijo en una entrevista con Marino Amillán, dijo, me voy de la América de Cali. O sea que es el técnico número 13 que deja la liga sin terminar.
Ayer se fueron dos, porque
sí, pero Rescalvo se va ya después del partido número 26 y ese no se puede contar.
Sí, pero lo que voy es que las palabras de no me quería sentir manoseado las dio después de terminado el partido. Correcto. Y en toda esa
y dijo que no hablaba con Tulio.
Sí, que poco lo veía.
Que no lo hablaba, que no lo hablaba con él.
Y en toda esa novela que hay alrededor de Juan Fernando Quintero, él esta mañana dejó en sus redes usted hizo un resumen porque fue un tema largo, pero yo me quedo con algo.
¿Quiere que le diga lo que dijo él textualmente?
A ver si usted sacó ese pedacito que fue lo que más me llamó a mí la atención.
Dijo, no busco aceptación de nadie. Soy ganador desde niño. No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso. Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las puertas no están en esa línea, va a ser difícil.
Las partes. Esa es la parte que a mí más me llamó la atención. ¿Cuáles partes no están alineadas?
Los directivos y él.
No.
¿No son esas las partes?
No. A mí me parece que también lo del cuerpo técnico. Porque es que él habla de ganador.
Sí, pero él le agradece a Polilla en el comunicado.
No, por eso. No, Juanfer con el cuerpo técnico.
Sino con el que llegue.
Cuerpo técnico con...
Con los directivos. Directivas.
Yo lo interpreté así.
Puede ser.
¿No?
Sí, puede ser.
Yo lo interpreté así, como quien dice.
Lo que pasa es que yo soy muy inocente.
Como, sí, sobre todo. Como quien dice.
Yo pienso bien.
Como quien. Ah, no, yo también, pero eso hay que pegarle una analizadita.
Sí, está bien.
Como quien dice.
Sí, sí, sí. Ahora que usted lo dice, le acepto.
Claro, porque es que Polilla sale.
Su interpretación.
Polilla sale y dice: mire, yo con Don Tulio ni para adelante ni para atrás, porque la verdad hay decisiones que él no tomaba, poco venía acá, pero no me quiero sentir manoseado. Si no se venía Don Tulio, ¿quién es el manoseado?
Pero yo sí le digo una cosa.
Yo creo que esto sí fue un tema con Doña Marcela.
Aunque Quintero le agradece a Polilla, sí había ahí una situación no clara, no en la misma vía. No iban en el mismo tren el Polilla y los directivos de América.
Y otra cosa. Desmintió tajantemente lo de la estafa.
Yo
la verdad...
Lo que leímos ayer.
Sí, ese ya es un tema del periodista Felipe Sierra, de Don Tulio y ahora de Juan Fernando Quintero, que también se pronunció sobre el tema y lo desmintió.
Sí, perfecto. Mire, dice Jorge Enrique Hurtado, nuestro colega de Solo Deportes, no vi a Arévalo tan mal en el partido, un error grave, pero después de la salida de Riz fue el conductor.
No,
el conductor
no, no,
de
no,
qué,
no,
por Dios.
No, 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 no,
mire, Arévalo cobraba los tiros de esquina
mal.
Y las pelotas detenidas. No. Y las cobraba al primer palo para la defensa de Santa Fe. Y entregó mal todas las pelotas. Yo hice la cuenta por ahí.
Hizo un gran semestre, César, y fue de lo mejor de
Pionarios. Y eso no le quita. Pero Arévalo tiene que entender y tiene que aprender que no está jugando en el barrio, que en los partidos claves hay que concentrarse, hay que pellizcarse. Es la primera semifinal que juega. Pero,
y hay que
por
seguir,
Dios.
Y hay que seguir creyendo en él.
Claro,
es
un gran jugador y va a triunfar en Millonarios.
Pero ayer hizo un mal partido. Ayer hizo un mal partido, totalmente de acuerdo.
César Corredor dice, tengo rabia revuelta con tristeza y cólera. ¿Cómo es posible que el director técnico salga con Neisser? Hombre, yo ayer decía una cosa. Creo que Neisser es el jugador, por condiciones, ideal para reemplazar a Cataño de los que hay.
Yo le dije que salía con Kevin Palacios.
Sí, pero porque es que Kevin no estaba del todo futbolísticamente a tope. Lo había puesto en el partido anterior donde fue un desastre y hicimos la advertencia. Si Neisser sigue con la cabeza en Romano y en los dólares que se va a ganar, está perdido. ¿Cómo se demostró? Está perdido.
No, hizo un mal torneo.
Hizo muy mal torneo, no hizo goles y es un jugador que se está diluyendo. Se está diluyendo. No sé si ofrezcan lo que antes ofrecían por él. Pero bueno, continuemos.
Quedó un minuto.
El Medellín con América.
No, Medellín con América, ya le dije, primer tiempo mejor el América en general, sobre todo en los últimos minutos, y en el segundo tiempo cuando ya entraron dos, tres piezas del equipo titular, Medellín ya se vio mejor, empató me parece con justicia y terminó invicto la fase de cuadrangulares. ¿Vio que en el grupo de Millonarios solamente ganó un local?
Uno nomás.
Que fue Santa Fe al Once Caldas.
Un partido.
Esa fue la clave.
Y con ese definió. Mire, Tigres de México busca a Miguel Borja. Y a Juan Guillermo Cuadrado lo quiere Vélez.
Pero ya
una noticia
Vélez.
De Julián Capera.
No, ya desmintió Vélez.
Desmintió Vélez.
Sí, Vélez.
Tiene 37 años.
Ayer un periodista argentino dijo que había hablado con Vélez y que Vélez había dicho que no.
Y la otra es que en el Mundial de Clubes Botafogo le ganó al PSG. Dijo Luis Enrique, es el equipo que mejor ha defendido en toda la temporada de los que hemos enfrentado. Gol de Jesús. ¡Qué gol! Y los cuatro equipos suramericanos que han enfrentado a los cuatro europeos no han perdido. Ganó Botafogo y los otros empataron.
¿Es hoy Boca-Bayer?
Es hoy Boca-Bayer. Partidazo. ¿Sabe cuánta gente en PSG Botafogo?
A las 8 de la noche, señor.
Más de 80.000 espectadores. Gracias a todos. Los esperamos esta noche en La Polémica a las 8. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.